Ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Estamos trabajando la serie sobre la oración verdadera. Y le hemos puesto por nombre oraciones verdaderas porque nos quedó en claro que hay oraciones que Dios no escucha. Y que la verdadera oración es la que llega con fe delante de su presencia, que nace de la buena motivación del corazón, de un corazón que anhela y necesita su presencia, que tiene una buena aptitud, que está dispuesto y tiene una posición correcta en cuanto a una relación con el Padre. Hemos entendido que la oración fue dada por Dios como aquel instrumento o aquel canal que establece una comunicación directa con el Padre. Y esa comunicación la accedemos o accedemos a esa comunicación para relacionarnos directamente con Dios es a través de Jesucristo. Por eso la Biblia enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo. Así que en determinado momento Jesús les enseñó a sus discípulos sobre aprender a orar. Y si ellos en algún momento se acercaron a Jesús pidiéndoles que les enseñaran, era porque el concepto que ellos tenían de oración era muy pobre, muy limitado y muy tradicional. Se basaba quizás en repetir palabras o en hacer un acto protocolario, más que en la disposición de un corazón que entiende que está manejando o está estableciendo una relación con su Padre Celestial. Así que Jesús les dejó el modelo. Ahora, este modelo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro no es un tipo de oración que nos aprendemos, la repetimos y ya la terminamos, y con eso pensamos que ya fuimos escuchados. Es más, ¿alguna vez te has puesto a preguntar qué significa cada frase de esta famosa oración que le hemos denominado el Padre Nuestro porque comienza así? No se trata de repetir solo por repetir. Imagínate todos los días hablar con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, y que todos los días cuando te acerques a ella o a ellos les repitas las mismas frases. ¿Cuál es la intención de lo que les estás dando a entender o de lo que les estás declarando, lo que les estás preguntando? Si quieres compartirles algo, no puedes repetir las mismas frases porque no lleva ninguna intención. Se vuelve en algo mecanizado y a la vez en una relación que no va a dar fruto. Imagínate tú acercándote a tus hijos y diciéndoles todos los días: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es tu intención? Si tu intención es llamarles la atención, o si tu intención es compartir con ellos, repetir estas frases para ellos no va a significar nada, porque simplemente no están expresando la necesidad del momento. Por eso es que este es un modelo de oración no repetitivo, sino que guarda un gran significado, una gran explicación o un gran misterio. Se trata de tener una buena actitud, una buena posición y construir una relación de familia con el Señor, una paternidad con el Padre Celestial, con el Señor. Por eso cuando Jesús le dijo: ustedes deben orar así, les estaba dando este modelo para que lo interpretaran, lo entendieran y entendieran lo que cada frase de esta oración da a entender. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, no se trata solo de repetir, A través de esta oración yo les voy a explicar la aptitud, la posición y la relación que se construye cuando ustedes expresan lo que sale del corazón. Entonces, esta oración son requisitos que Jesús entregó para guiarnos a establecer una comunión o una comunicación exacta, perfecta, eficaz con el Padre. Claro que sí. Y eso es lo que vamos a ir viendo a medida que vamos a estar trabajando este tema. Este modelo de oración revela una posición que tenemos en relación con Dios. Y ahorita lo vamos a entender. Es por eso que los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, porque lo que aprendimos, en otras palabras, lo que aprendimos y lo que hacemos, no se compara a lo que vemos hacer de ti. Y es que los judíos estaban acostumbrados a tener ciertos modelos de oración y ciertos actos protocolarios. Esto me hace recordar en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 2, cuando entra en la historia bíblica una mujer llamada Ana, que era estéril, no podía tener hijos. La necesidad de tener hijos, el deseo de hacerlo, la llevó al templo a tomar un espacio y quebrantar su corazón y abrirlo delante de Dios. Esta mujer llega al templo, se arrodilla y comienza a llorar y hablar con Dios, a expresarle el deseo profundo de su corazón y por qué estaba sufriendo. Si algo que Jesús nos ha enseñado al momento de orar es no ser hipócritas con Dios y abrirnos por completo delante de su presencia, porque a Dios no le podemos ocultar nada y Él le gusta que le expresemos todo. Muchas veces podemos ocultar cosas de Dios, pero recordemos que cuando pedimos a Dios, ya Él conoce cuál es nuestra necesidad, Él ya sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Así es que es mejor ser abiertos, transparentes con el Señor. Y esta mujer llamada Ana lo hizo de esta manera, pero el sumo sacerdote o el que estaba cuidando el templo, el sumo sacerdote del momento, Elí, al verla desde lejos, pensó que Ana estaba borracha. Y cuando se acercó, al darse cuenta cómo Ana estaba orando, que era una oración espontánea, él la regañó porque pensaba que estaba ebria y estaba en el templo. Pero esta mujer le dijo, yo no estoy ebria, estoy clamando a Dios porque tengo una necesidad, desde mi corazón estoy clamando. Elí entendió que el clamor de esta mujer era diferente a lo que él había aprendido o a lo que él podía ver día tras día en personas que solamente llegaban al templo y cumplían un acto protocolario, pero su corazón estaba lejos de Dios. Que lo único que profesaban sus labios eran palabras hermosas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Esta mujer estaba conectada con Dios porque era sincera. Y allí, Elí le dijo que el Señor oiga tu oración y traiga respuesta. ¿Qué sucedió? Dios escuchó la oración de aquella mujer y permitió que quedara embarazada y dio a luz a un hijo que se convirtió en juez del pueblo de Israel y en un gran profeta llamado Samuel. Así que mis amados hermanos y amigos que me escuchas a través de este audio, tú puedes clamar a Dios, pero recuerda que la oración no es solo clamar, es agradecer, es adorar y es establecer una comunicación. Un corazón expresivo que le dé a conocer a Dios lo que hay dentro. Esa es la actitud importante que te lleva a tener una oración eficaz con el Padre. Así que entrando al modelo que Jesús dio de oración, Jesús les estaba diciendo a través de este modelo, en cada frase hay una explicación y hay un requerimiento, hay puntos específicos que ustedes deben tener en cuenta. Y la primera frase con la que Jesús comienza la oración es, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús les estaba diciendo, ustedes deben tener una buena actitud, ustedes deben tener una posición delante de Dios y ustedes deben tener una relación con Dios. Aptitud, posición, relación. Hoy te voy a hablar de la posición, no física, en la de que debemos estar, porque de pronto crecimos pensando que la oración que Dios escuchaba era la que hacíamos de rodillas, pero ¿cuántas veces podemos ponernos de rodilla y hablar palabras que ni siquiera llegan a la presencia de Dios? No se trata de la posición del cuerpo, sino la posición en la que se encuentra el corazón a establecer contacto con nuestro Padre Celestial. Y cada frase nos presenta una posición. Entonces la primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos, nos revela una posición de un hijo lejos de su hogar. Un hijo lejos de su hogar. Alguien que quiere volver a casa. Alguien que reconoce que tiene un padre que estuvo lejos y que solo en casa encuentra alimento, que solo en casa encuentra provisión, que solo en casa encuentra su lugar. Esa es la posición que Jesús nos enseñó cuando expresa esta primera frase, Padre nuestro. No se trata de repetir y decir Padre nuestro, sino conocer la intención. Dios es mi padre, yo soy su hijo y lo necesito. La segunda frase, santificado sea tu nombre, nos muestra la posición que debemos tener, la posición de un adorador. Es decir, la posición de una persona que reconoce que tiene un Dios y que solamente Él es digno de ser adorado y de ser amado y de ser alabado. La tercera posición es la que se expresa en la frase, venga tu reino. Es decir, cuando yo le digo a Dios, venga tu reino, es porque reconozco que Él es mi rey y que yo tomo la posición de un súbdito. Es decir, yo opto por estar sujeto a la autoridad del rey. Tengo la posición de aquel que quiere estar sujeto a la posición de un rey y que ese rey es el Señor. Luego viene la frase, hágase tu voluntad. Y en esta frase de hágase tu voluntad, nos muestra la posición de un siervo. Es decir, nos revela que para acercarnos a Dios, en una oración efectiva, debemos hacerlo con toda humildad. Con toda humildad y dispuestos a hacer la voluntad de Dios más que nuestra propia voluntad. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a orar, pero lo hacemos con un fin y con el fin de que Dios nos conteste como nosotros queremos? Jesús dijo, ustedes no van a tener una oración exitosa y no van a ser escuchados por el Padre a menos que ustedes estén dispuestos a hacer su voluntad. Porque el Padre siempre le dará lo mejor a sus hijos. Y cuando hablamos de lo mejor para los hijos, muchas veces los hijos no lo entienden. Me ha pasado a mí como padre. A veces les digo que no a mis hijos con ciertas cosas que ellas quieren, que ellos quieren. Sin embargo, ellos se molestan, lloran. Aquí les llamamos, hacen pataletas, porque se les negó el deseo que ellos tenían. Pero como padre yo sé que no era el momento, que no estaban preparados y que si les daba lo que ellos querían, no iba a ser de bien para ellos. Así que una oración efectiva nos muestra a través de esta clave en esta pequeña línea, hágase tu voluntad, la disposición que debemos tener para someternos a Dios y aceptar su voluntad. Luego expresa en la siguiente frase, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí está mostrándonos la posición de un necesitado, de alguien que reconoce que es dependiente de alguien más, que es dependiente de Dios. Esa expresión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es una posición de alguien que reconoce que solamente depende de Dios y que solo de Él proviene todo lo bueno que él necesita. Que sabe que separado de Dios nada puede hacer y por lo tanto, a través de la fe se acerca a Dios para pedir y sabe que el Padre que le escucha le trae la respuesta. Luego viene la expresión, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué posición está hablando Jesús que debe estar nuestro corazón o tener nuestro corazón en relación con Dios? Es la posición de alguien que reconoce que es pecador. Acercarnos a Dios pensando que somos perfectos es cometer un error. La Biblia dice que Él al altivo lo mira de lejos, al humilde lo mira de cerca. Cuando nos acerquemos a Dios, nuestra posición debe ser alguien necesitado, un pecador que reconoce sus pecados, que reconoce que ha fallado y que necesita perdón, que necesita ser amado y que también necesita perdonar. Y por último, no nos dejes ceder o caer en la tentación y líbranos del mal. Esta es la posición de un corazón que no quiere volver atrás, de un corazón que no quiere volver a pecar, de un corazón que supo que falló, pero no quiere cometer el mismo error. Quiere amar al Señor y no volver a ese pasado que lo alejó de Dios. Nos damos cuenta todo lo que encierra esta oración, ¿verdad? Es un modelo que nos revela un estilo de vida, que nos revela la vida misma de Dios, que nos revela su verdad y la posición en la que debe estar nuestro corazón. Cuando tomamos ese instante, ese momento, y nos acercamos al Padre. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por estas cortas palabras que nos llevan a comprender, Señor, la importancia de aprender a orar, aprender a relacionarnos contigo y entender que debe haber una disposición en nuestro corazón. Además de tener una buena actitud, tener una disposición sincera, una disposición sana para acercarnos a ti. Hoy yo te pido que podamos guardar estas palabras y aprender de ellas y también reflexionar. Si al acercarnos a ti tenemos una posición de un hijo que anhela a un padre, si tenemos la posición de un adorador que reconoce que tú eres el Señor, la posición de un siervo humilde que reconoce que fuera de ti nada puede hacer, o la posición de alguien que está necesitado y sabe que su respuesta solo proviene de ti, que está dispuesto a hacer tu voluntad. La posición de un pecador que reconoce su pecado y no quiere volver a pecar. Entender que es más que repetir frases. Es una disposición y una actitud del corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.